Y ya cuando suena esta sintonía parece que empieza como a subirnos la tensión, porque vamos a hablar de leyendas y misterios, de los más impactantes que se producen en el mundo. Y el que sabe más que nadie de todo esto es nuestro experto, José Talavera. ¿Qué tal? Muy buenas noches, José.
Buenas noches, Bea, y a todos nuestros queridos amigos ponedores.
Bueno, lo primero de todo, vamos a conocer de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que, claro, en su mayoría tienen un componente histórico de peso detrás. Hoy vamos a hablar de una que se utiliza para decir que alguien está fingiendo, vamos, que actúa de manera hipócrita o de forma falsa en una determinada situación. Bueno, ¿qué está haciendo el paripé?
Exactamente, anda que no hay ahora gente haciendo el paripé en las redes sociales, sobre todo. Pero y en política, ¿qué dices tú?
Nada, ya te digo, hay mucha gente haciendo el paripé.
Bueno, pues ya te digo yo a ti que el término paripé llegó al castellano desde el vocablo del idioma caló, que es la lengua utilizada por el pueblo gitano, paruipen, cuyo significado literal es cambio o trueque. Como es sabido, pues la verdad es que algunas personas de etnia gitana a lo largo de la historia pues se han dedicado al negocio de la venta ambulante o al trapicheo de mercancías, bueno. Y se daba la situación en la que alguna vez en el momento de hacer negocio con alguien ofrecían hacer un trueque de un producto saliendo claramente beneficiado el caló gracias a la gran verborrea y puesta en escena maravillosa en el momento de hacer la transacción. De ahí que surgiera la expresión hacer el paripé, pues como una clara referencia a la representación y simulación que se hace y en numerosas ocasiones con intención de presumir o darse el tono tal y como recoge la acepción de la expresión en el diccionario de la Real Academia Española.
Bueno, pues tenemos la explicación de otra de las expresiones más utilizadas en nuestra rica lengua. Y así arrancamos nuestro tema principal. Ahora que se está hablando tanto de planes de paz, vamos a recordar qué guerras y conflictos armados ha habido a lo largo del tiempo en los que se han producido fenómenos pues inexplicables, como vamos a contar hoy, que dejaron su pozo en el tiempo.
Así es, mira, muchas son las guerras en las que se han reportado, como se dice ahora, distintos momentos paranormales, ufológicos, extraños, misteriosos, bueno, como queramos llamarlos, y que no han tenido explicación en el terreno de la lógica. Y también hay mucho campo de batalla con ecos paranormales en la actualidad. Vamos a traer algunos de los más llamativos a nuestros queridos ponedores.
Pues comenzamos, si te parece, en Estados Unidos. Y aquí vamos a hablar del misterio del fuerte McAllister durante la Guerra Civil de los Estados Unidos de América.
Bueno, durante este conflicto, entre 1861 y 1865, el fuerte McAllister, ubicado en Georgia, realmente se dice, fue un punto estratégico para la defensa confederada. Bueno, fue atacada en muchas ocasiones hasta que finalmente fue tomado por la Unión en 1864. Bueno, pues hubo una serie de fenómenos que sucedieron posteriormente tras esta batalla. De hecho, trabajadores de la década de 1930 que intentaban restaurar el fuerte experimentaron ruidos inexplicables. Oían disparos, gritos de soldados, pasos como muy pesados. Bueno, también se ha hablado de la presencia de apariciones, incluyendo relatos de soldados sin cabeza. Tú fíjate, y esto ha sido muy frecuente. Y testigos afirman ver sombras en forma de soldados y escuchar incluso órdenes militares.
Bueno, y algunos visitantes en la actualidad dicen haber tenido sensaciones de frío intenso, que es algo muy típico del fenómeno poltergeist.
Sí, y olores a pólvora y objetos que se desplazan sin causa aparente. Bueno, estas experiencias se atribuyen a esta energía residual de un lugar donde murieron muchos combatientes. En el caso de la Guerra Civil, la violencia extrema y el sufrimiento pueden haber impreso, digamos, recuerdos energéticos en el entorno. La verdad es que desde la perspectiva paranormal, estos fenómenos serían apariciones o manifestaciones de los espíritus de los soldados.
Bueno, pero no nos vamos a ir de Estados Unidos, porque tenemos que hablar también del misterio de Old Fort Jackson en Savannah.
Pues mira, Old Fort Jackson es uno de los fuertes más antiguos de Estados Unidos y también un escenario de numerosas batallas. Su historia está marcada por la Guerra Civil y por conflictos anteriores además, y en la actualidad se ha informado sobre sonidos inexplicables de pasos que se escuchan cuando no hay nadie. Algunos testigos aseguran haber visto figuras borrosas, sentir presencias habitualmente. Además, el personal del fuerte y visitantes han experimentado interrupciones inexplicables en los equipos electrónicos, pues en los móviles, en todo lo que tienen, ¿no? Bueno, guardias nocturnos y turistas relatan que al caminar por ciertos pasillos escuchan órdenes militares y ruidos de cañones, como en el caso anterior.
Y es verdad que algunos han sentido que los espíritus intentan como comunicarse o pedir ayuda.
Pues sí, así es. Y es que el lugar puede ser un foco de actividad paranormal debido, pues como hemos dicho antes, a la acumulación de energía emocional de los soldados que murieron defendiendo el fuerte. Y la verdad es que el estrés y la muerte traumática pues pueden dejar siempre estas impresiones que se manifiestan como fenómenos auditivos y también visuales.
Pero es que hay más de la Guerra Civil Americana y es el tema de los fantasmas de la Batalla de Gettysburg en 1863.
Pues sí, la Batalla de Gettysburg, uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Guerra Civil estadounidense, dejó más de 50.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos que nunca se encontraron, ¿no? Este campo de batalla es uno de los sitios con mayor cantidad de misterios paranormales en Estados Unidos. En este caso, visitantes y turistas han asegurado ver soldados fantasmales marchando en formación, fíjate que es impresionante, o luchando en la distancia, a veces con uniformes muy detallados y armas completamente visibles. Se han oído disparos, gritos y órdenes militares, especialmente en las horas del amanecer o del anochecer. Algunos han sentido una opresiva sensación de tristeza o han visto luces extrañas que aparecen y desaparecen entre los árboles. Pero hay que decir que guardabosques, guías y otras personas aseguran que en ciertas áreas se escuchan voces y o sonidos sin origen físico y han visto sombras que parecen revivir la batalla. Y en el cementerio cercano, algunos visitantes han percibido figuras que desaparecen cuando se intenta acercar a ellos.
Increíble. No nos marchamos del país porque tenemos otro caso interesante. Y es que hay que viajar hasta 1942 para hablar de la llamada Batalla Aérea de Los Ángeles.
Pues sí, en febrero de este año, poco después del ataque de Pearl Harbor, se activó una alerta antiaérea en Los Ángeles. Las defensas estadounidenses abrieron fuego durante más de una hora contra un objeto volante o volador no identificado. Se dispararon más de 1.400 proyectiles antiaéreos, pero no se encontraron restos ni se detectó ningún avión enemigo. La hipótesis oficial dice que el ejército atribuyó el suceso a un globo meteorológico y al nerviosismo colectivo que este generó. Sin embargo, las imágenes de la época muestran focos apuntando a una forma en el cielo. Se ha sugerido siempre que se puede tratar de un ovni, aunque la falta de pruebas materiales impiden confirmarlo. Y de hecho, el caso sigue siendo uno de los episodios de defensa más extraños en el suelo estadounidense.
Bueno, viajamos ahora un poquito más atrás en el tiempo. Concretamente me dices que tenemos que irnos hasta el siglo XVI para hablar del conocido como incidente de Núremberg en Alemania.
Bueno, pues este caso es uno de los primeros registros de avistamientos masivos inexplicables en la historia occidental y hay que decir que aunque no tiene conexión directa con un conflicto bélico, sí que es cierto que ocurrió en un periodo de guerras y tensiones europeas continuadas. En esa época, Núremberg fue testigo en 1561 de un evento extraordinario. Te lo voy a explicar. Mira, muchas personas vieron en el cielo lo que parecía una batalla aérea entre objetos voladores de formas esféricas, cilíndricas y en forma de cruz. Un grabado contemporáneo realizado por Hans Glaser representa el fenómeno describiéndolo como un conflicto entre círculos, cruces y otros cuerpos en el aire. El relato se basa en testimonios escritos recogidos en la crónica de la ciudad sin explicación lógica. Algunos ufólogos modernos interpretan este evento como un encuentro de naves extraterrestres. Otros lo consideran un fenómeno atmosférico, como una conjunción inusual de nubes, meteoritos o incluso una lluvia de escombros.
Pues sorprendente, sin duda. Continuamos con casos relacionados ahora, pero con nuestro país, en España. Y lo primero que nos cuentas, tenemos que ubicarnos en la Guerra Civil Española. Allí tuvieron lugar algunos hechos misteriosos. Cuéntanos.
Pues la Guerra Civil fue uno de los conflictos más cruentos del siglo XX, como se sabe. A lo largo de estos tres años, de 1936 al 39, pues varios sucesos inexplicables fueron documentados, especialmente relacionados con fenómenos extraños y objetos voladores. Algunos casos destacados son, por ejemplo, mira, en Brunete, se informó del avistamiento de un objeto volador no identificado durante una batalla. El objeto parecía moverse con inteligencia y tuvo un comportamiento inexplicable para la época. O, por ejemplo, en Moraleja del Medio, también en Madrid, el llamado milagro de la Sagrada Forma, que ocurrió cuando soldados vieron una aparición luminosa durante una misa improvisada en el frente. Luego también estos testimonios de soldados hablan de luces y figuras extrañas en zonas de combate atribuidas a veces a fenómenos paranormales o la aparición de espíritus. Por no hablar de Belchite, por supuesto, en Aragón, donde aún se asegura escuchar gritos de soldados y aviones de guerra de los que se han captado numerosas psicofonías.
Con España también tienen que ver sucesos ufológicos durante la Guerra de Cuba en 1896.
Pues claro, durante el conflicto entre España y Estados Unidos por el control de Cuba, hubo múltiples avistamientos de luces extrañas en el cielo. Soldados y civiles describieron objetos luminosos que realizaban maniobras imposibles para la tecnología de la época. Estos avistamientos ocurrieron en zonas de combate y áreas militares, aumentando la especulación, por supuesto, sobre su naturaleza. Algunos historiadores y expertos en ovnis consideran estos episodios como la primera oleada ovni de la historia documentada. Bueno, pues se han tratado de dar explicaciones como que podría tratarse de fenómenos naturales poco comprendidos en ese momento, como luces de ballenas o refracciones atmosféricas. Aunque otros sugieren, por ejemplo, que podría haber sido prototipos secretos de aeronaves. La verdad, pero que no hay pruebas concretas de nada de ello.
Sigamos adelante ahora por otros lugares de Europa. Nos ubicamos en la Primera Guerra Mundial. En el año 1914 se produjo la extraña niebla de la Batalla de Mons.
Pues mira, la Batalla de Mons en Bélgica es famosa por un suceso paranormal, como tú dices, y contado por soldados británicos. En la retirada de las tropas británicas se habla de una niebla misteriosa y figuras fantasmales que protegieron a los soldados. Algunos soldados afirmaron ver una columna de monjes de la abadía de San Jorge de Mons aparecer en la niebla que supuestamente les ayudó a retrasar el avance alemán. Se cuenta que los monjes habrían estado rezando y sosteniendo cruces, generando miedo en las tropas alemanas, lo que permitió la retirada segura de los británicos. Narraciones recogidas en diarios y memorias de los soldados describen esta visión como un milagro o intervención sobrenatural.
Fue relatado también en la prensa y en libros de historia, aunque con cierto escepticismo, ¿verdad?
Mira, la verdad es que la batalla fue un momento crítico para el ejército británico y esta historia aporta un elemento místico que ha perdurado. Se ha intentado explicar de manera más racional como que podría tratarse de una alucinación colectiva por el miedo y el estrés extremo. Algunos creen también que fue una verdadera manifestación espiritual protectora, con que no sabemos todavía lo que fue.
Por cierto, 2 años después, en la misma guerra, hubo otros sucesos extraños durante la batalla de Verdún en el noroeste de Francia.
Sí, mira, la batalla de Verdún, que fue en 1916, fue una de las más largas y sangrientas de la Gran Guerra. Numerosos soldados relataron encuentros con apariciones durante las noches. Figuras fantasmas de compañeros caídos aparecían en las trincheras o en el bosque cercano. Se escuchaban lamentos, susurros y cánticos fúnebres en medio del silencio absoluto. Fíjate qué pavor. Algunos soldados afirmaron que estas apariciones les dieron fuerza para seguir luchando. Hay que decir que la batalla duró casi 1 año y el desgaste físico y psicológico era extremo. La muerte, la verdad, es que estaba muy presente y la tensión podía provocar fenómenos psicosomáticos. Pero las cartas y diarios de soldados describen estas experiencias con gran detalle y sin ánimo de sensacionalismo realmente.
Bueno, sorprendentes, la verdad, estos misterios. Vamos ahora a la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que hablar ahora sobre los fantasmas del Monte Suribachi durante la batalla de Iwo Jima en Japón.
Mira, el Monte Suribachi fue un punto clave en la batalla de Iwo Jima, donde miles de soldados estadounidenses y japoneses murieron en una lucha brutal. Pues algunos veteranos que regresaron al monte años después afirmaron haber sentido presencias y escuchar voces en japonés e inglés. Se han relatado apariciones de soldados en uniformes ensangrentados y sonidos de combate.
Fotografías antiguas tomadas en la zona muestran sombras inexplicables, de hecho.
Sí, hay que decir que la intensidad de la batalla y el sacrificio extremo han creado una atmósfera cargada emocionalmente que algunos atribuyen a manifestaciones espirituales. Se cuenta que los espíritus de ambos bandos no encontraron descanso debido a la violencia y al odio acumulado. La persistencia de estos relatos ha hecho del Monte Suribachi un lugar legendario para cazadores de fantasmas.
Pues muy interesante, de verdad, José, esta relación entre guerras y fenómenos paranormales. Muchísimas gracias por habernos contado estas. Vamos a terminar en poco más de 1 minuto conociendo algunos de los misterios más cautivadores de la historia de la humanidad. Hoy en concreto nos toca hablar de un enigma cartográfico adelantado a su tiempo, nada menos que de 1513. Se trata del mapa de Piri Reis.
Mira, en 1929, durante la reorganización del Palacio de Topkapi, en Estambul, se descubrió un fragmento de mapa dibujado sobre piel de gacela que está firmado por Piri Reis, fechado en 1513. Este hallazgo atrajo inmediatamente la atención de historiadores y científicos por las extrañas particularidades que presentaba.
Vale, pues ahora ponnos en situación. Para empezar, ¿quién fue Piri Reis?
Pues mira, Piri Reis nació en 1465, murió en 1553 y fue un navegante, cartógrafo y almirante del Imperio Otomano. Su obra más conocida es el Libro de Navegación, un compendio náutico con descripciones detalladas del Mediterráneo. Sin embargo, lo que más desconcierta en su mapa del mundo elaborado apenas 21 años después del viaje a Colón, pues es, evidentemente, esto lo más interesante de todo.
No, desde luego. ¿Qué muestra ese mapa que lo hace tan magnífico o inusual?
Pues el fragmento conservado representa partes de Europa, África Occidental, Brasil y, según algunas interpretaciones, la Antártida. Lo curioso es que esta posible representación antártica aparece sin hielo, como si describiera el continente en un estado libre de glaciares, lo que es muy sorprendente, ¿no? También destaca la sorprendente precisión de las costas de Sudamérica y África comparables a mapas elaborados siglos después, lo cual ha desconcertado siempre a los expertos.
¿Y se puede saber de dónde obtuvo la información? Porque ese debe ser el quid de la cuestión.
Bueno, pues el mismo Piri Reis afirma en una nota que usó unas 20 fuentes, entre ellas 8 mapas de la época de Alejandro Magno, posiblemente referencia a mapas antiguos grecorromanos, 4 mapas portugueses y uno de Cristóbal Colón. Si es cierto que tuvo acceso a un mapa de Colón, hoy perdido, este documento se convertiría en una pieza clave para comprender los conocimientos geográficos de los primeros exploradores europeos.
Vale, y otro punto fuerte es el misterio de la Antártida sin hielo.
Claro, esto es lo que algunos investigadores alternativos han interpretado como evidencia de un conocimiento geográfico avanzado o incluso prehistórico. Un autor, Charles Hapgood, propuso que el mapa de Piri Reis se basaba en fuentes cartográficas muy antiguas de una civilización avanzada perdida.
Sin embargo, esta hipótesis no tiene aceptación en la comunidad científica.
Bueno, pues sí, así es verdad. De verdad, por eso la mayoría de los historiadores y cartógrafos consideran que el mapa es extraordinario, pero que no incluye la Antártida, sino es una representación distorsionada de América del Sur. Además, las notas en el propio mapa reflejan que era un trabajo compuesto, hecho a partir de otras fuentes, algunas más fiables que otras, y algunos lo han vinculado con teorías pseudohistóricas o alienígenas, como suele ocurrir en estos casos, pero creo que la evidencia apunta que se trata de una obra adelantada a su tiempo, pero explicable dentro del contexto de la navegación del siglo XVI.
Pues un tema apasionante, como siempre. José Talavera, gracias por hablarnos de estos casos tan extraños y también de los fenómenos paranormales asociados a algunas guerras. La semana que viene, que estamos ya en plena Navidad, pero vamos a volver con nuestra sección de leyendas, de misterios y de estas historias tan interesantes de todo el planeta.
Bueno, pues si alguien nos quiere encontrar en Facebook o en Instagram, ahí estamos en la cuenta @josetalaveravisual. Un beso.
Gracias, José. Hasta la próxima semana. Seguimos poniendo las calles. Carlos Moreno.